WTN, la radio católica mundial.
Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Qué bueno encontrarnos con ustedes, amigos, gracias a las ondas de Radio Católica Mundial. Son ondas de radio de onda corta que llegan a todo el mundo. Por supuesto, también salimos en plataforma en internet, donde la mayoría de nuestros oyentes pueden percibir esta señal, pero también nos escuchan donde sea que haya un receptor de radio de onda corta. Y sabemos que hay personas que no tienen acceso a internet que nos escuchan por ese medio. Así que los saludamos especialmente a ustedes en esta octava de Navidad. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Feliz Navidad. Estamos en este tiempo celebrando a lo grande la Navidad, y no dejemos que el mundo nos diga: no, ya se acabó la Navidad, es el año nuevo, lo que importa es ahora salvarnos por las fiestas. No, feliz Navidad a todos, nos escribía el Papa Juan Pablo II. Cada uno, al creer, confía en los conocimientos adquiridos por otras personas. En ello se puede percibir una atención significativa. Por una parte, el conocimiento a través de una creencia parece una forma imperfecta de conocimiento que debe perfeccionarse progresivamente mediante la evidencia lograda personalmente por otra creencia. Amigos, hay quienes dicen: no importa solamente lo que es comprobado científicamente, aquello que es empíricamente probado a través del experimento es lo que vale. ¿Cuánto ha avanzado la ciencia en base justamente a creer lo que otras personas han descubierto? Tenemos nosotros ahora dentro del programa una nota muy interesante de una entrevista que le hace la nueva brújula cotidiana a Monseñor Cordiglione. En ella, pues, va a hablar de todo, sinceramente digo de todo, porque trata sobre temas de ciencia, de fe, del comunismo, del tema de moral sexual, el tema con China, la ideología de género, el rol de la familia y el rol de cada hombre en la sociedad. Qué necesario es que podamos nosotros entender cuál es nuestra posición y qué hay que hacer con los jóvenes que se están rebelando y están diciendo: ya no queremos ni escuchar a la familia, queremos simplemente vivir lo que independientemente, autónomamente decidamos, cuando en realidad caen víctimas de ideologías que los manipulan, que los llevan por el camino que sin duda no les dará dicha y ni felicidad. Monseñor Cordiglione tiene unas excelentes palabras en una página prácticamente de la entrevista, da muchas luces, tiene en Estados Unidos un buen pastor, que Dios le conceda salud. Vamos a, sin duda, a sacarle mucho provecho y gusto, porque nos tiene un antídoto también contra el wokismo.
Y veamos, amigos, cómo han podido celebrar la Navidad hermanos nuestros en zonas donde la Navidad no es, lamentablemente, en muchos casos, una fiesta de paz y amor. Lo es en la comunidad cristiana, pero lamentablemente los enemigos de la comunidad cristiana, radicales, inspirados en una comprensión de la religión musulmana, pues piensan que es el mejor momento para hacer estragos entre los cristianos. La violencia contra comunidades cristianas en Bangladesh se intensifica. Un incendio destruye viviendas de cristianos en Bangladesh precisamente durante la Navidad. Por otro lado, amigos, en Pakistán ha habido una celebración navideña bastante pacífica. Una interesante nota de Ana Bono. Así han respetado y celebrado la Navidad los musulmanes en ese país. Interesantemente, con un una presencia considerable de fuerzas del orden que buscaron asegurar que en esta Navidad no se diera el tipo de ataques oportunistas que normalmente se dan. Así es que finalmente eso facilitó que los musulmanes, que tienen algún tipo de simpatía hacia la Navidad por ser el nacimiento del profeta Jesús, porque según la religión de ellos Jesús es un profeta inferior a Mahoma, pero en fin, es especial celebrar su nacimiento, también pudieron hacerlo en relativa tranquilidad. Les compartiremos esa nota de La Brújula Cotidiana, Ana Bono, siempre que nos pone al día sobre lo que pasa con la iglesia en los países donde es habitualmente perseguida. Y por otro lado, amigos, la primera Navidad en la Nueva Siria, y los cristianos son tolerados, pero solo en Damasco. En otros lugares, los cristianos lamentablemente sufrieron los primeros ataques tras la revolución que logró el poder tras la huida de Bashar al-Assad. Por otro lado, amigos, como les comentaba Guillermo, tenemos esa interesantísima entrevista al arzobispo de San Francisco, Monseñor Salvatore Cordiglione, y también eso nos permite entrar a otras noticias de cosas que durante, me acuerdo, uno de los debates, el debate que hubo entre la señora Kamala Harris y el presidente electo Donald Trump. Donald Trump hizo referencia al aborto tardío y la señora Kamala Harris dijo, eso no pasa en el país. Usted está creando un bulo para desprestigiarme a mí. Y él le preguntó, ¿usted pondría algún límite? Y dijo, ay, por favor, como que no es un tema, usted está inventando. Pero en efecto, tenemos un reporte que nos muestra lo que el señor Trump, a lo que hacía referencia. 62,000 bebés mayores a 15 semanas mueren en abortos cada año en los Estados Unidos. Por otro lado, el 28 de diciembre se estrenó una película, Santos Inocentes, el genocidio silencioso, documental de Tierra Ignota, y Hazte Oír, sobre la defensa de la vida. Y les queremos avisar justamente cómo ustedes pueden ver este importante documental que les da el tipo de evidencia demostrada, sustentada, reportada por entes oficiales, para que nosotros nos dediquemos a la defensa de la vida, una de nuestras luchas principales en esos tiempos, bien informados. Con eso y más, regresamos después de una muy breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Incendio destruye viviendas de cristianos en Bangladesh durante la Navidad. Un incendio arrasó un vecindario cristiano en Bangladesh y ha dejado a las familias afectadas sin hogar, mientras las autoridades investigan posibles motivos de extorsión detrás del ataque. Compartimos esta nota publicada por Asia News y también publicada por InfoCatólica.
La noche del 24 de diciembre, un feroz incendio consumió las viviendas de 17 familias cristianas de la etnia Tripura en la zona de Sarai Dangohiri, ubicada en la Lama Upazila de Bandarban, al sureste de Bangladesh. Las autoridades locales sugieren que el fuego podría haber sido intencionado, posiblemente vinculado a antiguos intentos de extorsión en la región.
El incendio se desató en el vecindario de Notum Bechara, Tripura, mientras los residentes participaban en las celebraciones navideñas en una iglesia cercana, ya que no cuentan con una iglesia propia en su comunidad. Al regresar, se encontraron con sus casas completamente destruidas, perdiendo todas sus pertenencias, incluidos muebles, paneles solares, ropa y documentos esenciales. Las familias afectadas, ahora sin hogar, se vieron obligadas a refugiarse al aire libre entre los restos calcinados de sus hogares. Testigos indicaron que vieron el fuego hacia la una de la madrugada, pero debido a la desolación del aire en ese momento, no pudieron identificar a los culpables. De las 18 familias que vivían en la zona, solo una casa sobrevivió al incendio, ya que sus ocupantes estaban presentes y lograron defenderse de los atacantes.
Los habitantes del área denuncian que este ataque forma parte de una serie de agresiones sistemáticas contra las comunidades indígenas de la región montañosa, muchas de las cuales estarían orquestadas por grupos influyentes para generar un clima de temor. Las víctimas exigen justicia y asistencia urgente para poder reconstruir sus hogares.
El funcionario ejecutivo de Lama Upasila, Rupayan Deb, se trasladó al lugar de los hechos para inspeccionar los daños y distribuir ayuda de emergencia, incluyendo mantas, arroz, legumbres y otros productos básicos. La comunidad también recibió apoyo de parte de Sarai Union Parishad. Para Paisa Pru Tipura, líder del barrio Putpa Bechara, comentó que esta comunidad fue establecida solo hace 7 meses por familias que llegaron de otras zonas cercanas. Debido a su reciente fundación, no tienen una iglesia propia y por eso los residentes cerraron sus casas con llave para asistir a la misa navideña en la iglesia de Tangoiri. Aprovechando su ausencia, los pirómanos incendiaron el vecindario.
Además, Paisapuru recordó que hace aproximadamente un mes un grupo de individuos visitó el barrio y exigió un pago de 50.000 tacas, aproximadamente unos 400 euros, amenazando con desalojar a las familias si no cumplían. Los residentes sospechan que estos mismos individuos son los responsables del incendio. Gangwan Moni Tripura, un hombre de 72 años de Purba Betchara, presentó una denuncia formal en la que identificó a 7 personas involucradas en el ataque, además de varios acusados no identificados. La policía inició una operación esa misma tarde y detuvo a 4 individuos, quienes serán procesados ante el tribunal. Los detenidos incluyen a Stephen Tripura, 50 años, Moshoi Mai Tripura, 48, Joatin Tripura, 52, y MD Ibrahim, 65. Las víctimas estiman que los daños ascienden a 15.000 tacas, o sea, unos 12.000 euros.
Estamos hablando de viviendas, en otras palabras, bastante modestas, de personas humildes. 12.000 euros se estima es el costo total de las viviendas, de las 17 viviendas que han sido destruidas, para que tengamos una idea. M. Emanuel Ake, jefe de la estación de policía de Lama, confirmó que se realizaron los arrestos, mientras que Joacín Mohamed Raisan Kasemi, superintendente adjunto de policía, indicó que la investigación continúa y se están tomando medidas para capturar a otros sospechosos. Según comentó, el ataque podría estar relacionado con disputas internas dentro de la comunidad Tripura, especialmente después del asentamiento de nuevas familias en la región. Emanta Korraya, secretario general de la Asociación Cristiana de Bangladesh, hizo un llamado para realizar una investigación profunda sobre el suceso, exigir justicia para las víctimas y proporcionar compensación adecuada. También solicitó a las autoridades que garanticen la seguridad de las comunidades afectadas para evitar más incidentes de este tipo. Por supuesto, si un grupo específico de personas, todas de confesión cristiana en un país mayoritariamente musulmán, han sufrido la pérdida de sus hogares, prácticamente toda esa nueva comunidad fue destruida en la noche de Navidad, es más que suficiente razón para que el gobierno tome medidas para proteger de manera particular a esa comunidad que por el momento ha perdido todo lo que tenía material. Esperemos que no llegue a ser pérdidas personales también.
Y qué pena, porque en el marco de un grupo de personas que salen a la misa para celebrar la Eucaristía, celebrar la Navidad, y que de pronto regresen a sus casas y no les quede nada donde poder depositar su cabeza y descansar, es absolutamente doloroso. Pienso en algunas personas que están padeciendo en este tiempo de Navidad y seguramente dirán qué tremenda la situación que están sufriendo, pero cuando uno mira estas circunstancias dice, esto es terrible, es muy doloroso. Y no se trata de compararnos, pero se trata sí de solidarizarnos con todas las personas que están pasando momentos difíciles para que sientan que Jesús también vivió esa situación de no tener un lugar donde reposar. Tuvo que ir a un lugar de pobreza y pobreza extrema, porque se quiso hacer uno de nosotros y quiso consolarnos y quiso elevarnos y mostrarnos que hay una casa que es la casa del Padre, que ha dado como una herencia a todos los que se hacen hijos en Él.
Y ahora damos, amigos, una noticia que nos alegra, porque sí es una señal de un cambio de medidas prácticas por parte de las autoridades en Pakistán para proteger a la comunidad cristiana. Será nuestra alegría poder reportar este tipo de noticias con más frecuencia. Pakistán, así respetaron y celebraron la Navidad los musulmanes. En Pakistán musulmán, la Navidad se celebró este año de forma solemne, con grandes fiestas en todas las ciudades principales y plena libertad de culto para la minoría cristiana. Nos alegra, te dice, por supuesto, ¿a quién no le va a alegrar poder decir esto? El despliegue de las fuerzas de orden fue impresionante para la protección de los fieles. Una buena señal en la lucha contra el fundamentalismo islámico, escribe Ana Bono para La Brújula Cotidiana.
Alabado sea Jesucristo, amigos. En Italia y otros países de tradición cristiana continúa la autocensura. Se eliminan los símbolos de Navidad. Ya no se dice en Feliz Navidad. Se desean felices fiestas. Se sustituyen los abetos decorados con conos luminosos. Se cambian las palabras de los villancicos para eliminar las referencias al nacimiento de ¿quién? De Jesús. Todo en nombre del respeto a otras culturas y religiones, especialmente a la islámica. Sin embargo, en gran parte del mundo islámico se acepta la Navidad en su significado preciso de aniversario del nacimiento de Jesús. Ahora a los cristianos se les permite celebrarlo, aunque discretamente, incluso en Arabia Saudita, la tierra sagrada del profeta Mahoma. En algunos países es posible hacerlo públicamente, en otros participan los propios musulmanes.
En efecto, Jesús es un muy querido profeta en la religión musulmana, así lo tienen ellos en su credo, y por lo tanto celebrar su nacimiento es perfectamente concorde con su creencia también. Otra razón por la cual, como dice el título de Ana Bono, así respetaron y celebraron la Navidad los musulmanes en ese país. En Pakistán, por ejemplo, también este año, como desde hace mucho tiempo, los cristianos han podido celebrar la Navidad con el tradicional fervor, favorecidos por el hecho de que, como cada año, el gobierno ha decretado el 25 de diciembre como fiesta nacional para recordar el aniversario del nacimiento de Quaid e Azam Muhammad al-Jinnah, el padre fundador de la nación. En todo el país las iglesias celebraron servicios especiales de oración y vigilia y colocaron árboles de Navidad. Los edificios religiosos y privados fueron embellecidos con luces, colores, estrellas y otras decoraciones. En Karachi, los fieles se reunieron en la Catedral de San Patricio, sobre la cual se erigió un árbol de Navidad de casi 16 metros de altura, decorado con luces y una estrella, gran estrella brillante, encendida en Nochebuena por el cardenal Joseph Coates. La celebración estuvo amenizada con un castillo de fuegos artificiales, el canto de villancicos en diferentes idiomas y el reparto de dulces.
En verdad, qué buena noticia, amigos. En Pakistán tan poco feliz hemos recibido.
Siento la alegría en mi corazón.
Así es, esto es impresionante. El día de Navidad se celebraron misas en inglés y urdú en la catedral. Con motivo de la Navidad se han instalado juegos para niños y familias en todos los parques de Lahore e Islamabad. Minicoches a batería, juegos electrónicos, columpios, paseo a caballos y en camello, etc. Los días 25 y 26 de diciembre, que deberían permanecer abiertos desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Comercios, centros comerciales y mercados también han ampliado sus horarios de apertura en las principales ciudades. En Lahore, la iglesia de San Lucas también celebró con una gran tarta que pesó casi 50 kilogramos. Conscientes del riesgo de ataques y ataques por parte de grupos yihadistas, las autoridades de todo el país intensificaron las medidas de seguridad para garantizar que las celebraciones y festividades se desarrollaran sin incidentes. Solo en la provincia de Punjab, más de 30.000 agentes de policía han sido desplegados para vigilar más de 2.900 iglesias y 5.000 han sido asignadas para controlar más de 600 lugares de culto cristianos en la capital de Lahore.
El presidente pakistaní Asif Zardari y el primer ministro Shehbaz Sharif transmitieron sus más sinceros deseos a los cristianos del país y del mundo con motivo del alegre aniversario de la Navidad y su mensaje de paz, fraternidad y amor para toda la humanidad. En su mensaje de salud, el presidente dijo que el espíritu de la Navidad ofrece una lección universal a la humanidad al alentar a personas de todas las religiones a abrazar el amor, la generosidad, la misericordia, la unidad y la esperanza. Además, Zardari reafirmó que la Constitución de Pakistán garantiza los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, independientemente de su fe, y protege su libertad de religión.
Al transmitir su mensaje de felicidad y amor a los cristianos de todo el mundo en Nochebuena, la primera ministra de Punjab, Mariam Nawaz Sharif, dijo: "La provincia de Punjab se ha convertido en el centro de la armonía interreligiosa del país. La Navidad transmite un mensaje de paz, amor y servicio. La comunidad cristiana de Pakistán siempre ha prestado servicios encomiables en el desarrollo, la educación, la salud y otros sectores. Reconozco con gran gratitud los inestimables sacrificios y el duro trabajo de los cristianos y también les rindo un rico homenaje".
Como viene siendo habitual desde hace 27 años, también tuvo lugar en Faisalabad un importante acontecimiento interreligioso, una ceremonia de celebración navideña organizada por un grupo musulmán sufi, Lasani Sarkar, que invitó al obispo católico, Monseñor Indrias Remant, a sacerdotes, pastores de diferentes confesiones, cristianos, abogados, periodistas y trabajadores sociales. Este año la celebración estuvo dedicada al tema Los Caminos de la Paz, primero la humanidad y luego la religión. El sufi Shahzada Shakil Nawaz Siddiqui, en un saludo navideño a los participantes, dijo: "Existe una necesidad imperiosa de encender una pequeña vela de paz, porque una pequeña vela puede poner fin a la oscuridad, y todos estamos aquí para disminuir la oscuridad del odio y el sectarismo. Estamos celebrando los cumpleaños del Príncipe de la Paz, Jesús y la Madre María, quienes son muy sagrados para nosotros. Ambos nos unieron y construyeron una relación de paz y unidad entre las personas. Por eso debemos estar unidos, permanecer en paz y difundir siempre la buena voluntad". Monseñor Indrias Remant respondió: "Jesús vino a la tierra no solo para los cristianos, sino para toda la humanidad. Y celebrar su nacimiento es muy hermoso para todos. Nuestra nación necesita estar unida a pesar de las diferentes creencias y religiones. Unamos nuestras manos para mostrar al mundo que somos una nación pacífica y que siempre nos apoyamos unos a otros en cada momento difícil".
Estas expresiones de respeto son sumamente significativas porque la influencia de los grupos islamistas en Pakistán es considerable. En 2011, un ministro cristiano, Shahbaz Bhatti, y un gobernador de Punjab, el islámico Shahan Taser, fueron asesinados acusados de pedir leyes menos severas contra la blasfemia. En 2016, la decisión del gobierno de conceder por primera vez 3 días de celebración con motivo de la Pascua, además del Viernes Santo que coincide con el día de oración de los musulmanes, también el Domingo de Resurrección y el Lunes de Pascua, desató la ira de los fundamentalistas. Un militante del grupo yihadista talibán Hamoud ul-Arar se inmoló el Domingo de Pascua en el parque de Gulshan Iqbal de Lahore, lleno de familias, cerca de los columpios infantiles, provocando una masacre de al menos 75 muertos y más de 340 heridos. Se trata pues de un gesto de gran significado por parte del gobierno, que al año siguiente quiso celebrar la Navidad con un acto destinado a promover la tolerancia y expresar cercanía a la minoría cristiana. Por iniciativa del Ministerio de Derechos Humanos y el Ministerio de Ferrocarriles, instaló un tren especial compuesto por vagones decorados con mensajes de tolerancia religiosa, hermandad y amor que ilustran la contribución de los cristianos y la vida del país. El tren partió el 22 de diciembre de Islamabad, hizo escala en Peshawar, Rawalpindi y finalmente el viaje del 24 de diciembre en Lahore. La tremenda presión de los grupos fundamentalistas en todo el mundo solo puede ser superada por los musulmanes. Solo ellos pueden desacreditar a quienes militan en la yihad y aislarlos. Cada signo, cada acto, por pequeño que sea, que demuestre que uno se distancia de él, es precioso. Más aún si lo llevan a cabo los gobiernos de los países islámicos más expuestos a la influencia yihadista y en los que las minorías religiosas son perseguidas por este motivo. Amigos, qué excelente noticia que Pakistán esté enrumbándose hacia el respeto de la fe de los cristianos. Sin duda, esto vamos a hacer que se replique muchas veces y a todas las personas que sepan que Pakistán está comenzando a aparecer la luz de la paz, y ojalá que se sigan multiplicando noticias buenas para esta nación, que deseamos lo mejor para ellos y, por supuesto, se convierten ya para todos nosotros en una nación digna de ejemplo por estas autoridades que asumen su rol, su papel. Habrá que mandárselo también al presidente Ortega en Nicaragua.
En efecto, porque ahí el gobierno no da tregua a la iglesia y hostiga y sofoca cada vez más, habiendo expropiado prácticamente ya toda propiedad de la iglesia católica, expulsado a todas las religiosas. A partir de este 1 de enero, no puede haber ya religiosas en Nicaragua. Imagínense la demencia, que no es signo de fuerza, como comentan observadores, sino de debilidad. Cuando quieres hostigar y perseguir y expropiar completamente a tu enemigo es porque piensas que verdaderamente ese enemigo es peligroso. Si no, lo dejas tranquilo. Al fin de cuentas, ¿qué más da? El señor Ortega vive evidentemente ya con lo que podría llamarse un tipo de cuadro obsesivo con respecto a la iglesia, a la que no ve la manera de desaparecerla, si bien aún los nicaragüenses van mayoritariamente a las misas, un gran número también a las misas esta Navidad. Supongo que la dejará pasar como una tradición popular, pero en efecto esa expresión de que los tiranos pasan por el poder no se quedan ahí, y Cristo siempre permanece en la vida y el corazón de los fieles. Nos alegramos también de ver lo que pasa en Pakistán, porque es verdad, como se sabe, los misioneros, los agentes humanitarios, católicos, hacen mucho bien en Pakistán a las personas más desposeídas. A eso también se refiere estos sacrificios, esfuerzos por construir una mejor sociedad para todos. Los cristianos lo hacen con la caridad cristiana. Así es que este reconocimiento y este cuidado que se ha tomado para favorecer una fiesta de Navidad para los cristianos y también para los musulmanes que celebran el nacimiento del Señor Jesús, haya sido un evento de paz que nos permite esperar, tener más esperanza al inicio, al final de este año e inicio del año que viene. Esperemos que sea así.
Y miramos, amigos, la primera Navidad en la nueva Siria. Los cristianos son tolerados, pero ojo, han tomado el poder un nuevo partido. Ya no está Bashar al-Assad. Este partido se llama Hayat Tahrir Sham. Hay un líder ahí que está proponiendo una nueva forma de aproximarse a los cristianos, pero bueno, aparentemente esto ha sido la tolerancia, solamente ha sido en Damasco la primera prueba de la tolerancia religiosa del nuevo gobierno sirio, liderado por estas fuerzas islamistas. Ha dado pues una Navidad tranquila en Damasco, pero en otros lugares los cristianos siempre están sufriendo ataques.
Sufrieron los primeros ataques después de la revolución, de la caída del gobierno de Assad, hay que recalcar eso. Para los cristianos sirios, este año del tiempo de Adviento coincidió con un fenómeno que poco tiene que ver con la llegada de Jesús a la tierra. La irresistible subida al poder del grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham y su líder Abu Mohammed al-Holani. Nació Ahmad al-Shara. Desde el 1 de diciembre hasta Navidad, el ya atormentado pueblo sirio presenció impotente, entre la esperanza y la angustia, la grandilocuente apuesta por el poder del grupo, una antítesis caricaturizada del nacimiento de un niño en el silencio de la noche. Recordemos que bajo Bashar al-Assad, la comunidad cristiana, siendo el gobernante de un régimen laico, tenía ciertas garantías de tranquilidad y práctica religiosa.
Después de la expulsión del tirano Bashar al-Assad, la instalación de un nuevo gobierno, la renovación de la mirada sobre el tema mencionado, pues dice aquí la nota que llaman a Ahmad al-Shara el exterrorista, así lo ponen en Wikipedia Italia. Las primeras garantías llegaron a las minorías religiosas, en particular cristianos y alauitas. No te haremos nada, respetaremos tus cultos y tus propiedades, podrás profesar libremente tu religión. La Santa Navidad, acontecimiento central para los fieles y momento de máxima exposición pública al cristianismo, es una excelente prueba para comprobar hasta qué punto se cumplen actualmente las promesas en Hayat Tahrir Sham.
Del nuevo partido que tiene el poder. Ante la enorme y desordenada afluencia de noticias, a menudo confusas y contradictorias procedentes de Siria para saber cómo pasaron realmente la Navidad los cristianos damascenos, recurro a alguien local, capaz de proporcionar una fotografía veraz de estos días. Kausar, mi interlocutor, es un fiel greco-católico originario de Hama, que vive en Damasco desde hace muchos años. En el barrio predominantemente islámico donde vive, la única iglesia existente es utilizada a su vez tanto por su comunidad como por la comunidad cristiana ortodoxa. Le pregunto cómo fueron las vacaciones de Navidad en la ciudad para ella y para los cristianos en general. Responde así: hasta el 19 de diciembre, las comunidades cristianas se resistían a celebrar la Navidad por miedo a la reacción de los nuevos líderes de Siria. Luego el gobierno declaró el 25 y el 26 de diciembre y el 1 y 2 de enero como días festivos nacionales, por lo que aquí en Damasco los comerciantes cristianos rápidamente establecieron mercados navideños y comenzaron a vender productos navideños. También los comerciantes de vinos y bebidas espirituosas, que tienen más que temer de posibles extremistas islámicos. El alcohol está prohibido en la religión islámica. Se han colocado árboles de Navidad en el centro de Damasco y también en muchos pueblos cristianos cercanos a la ciudad, como Basir y Kabab.
Sí, hasta donde sabemos, en la capital siria se respetaron las decoraciones navideñas, en el resto del país no fue así. El propio árbol de Navidad provocó sensacionales protestas de los cristianos en Nochebuena el 23 de diciembre. Algunas personas prendieron fuego al árbol instalado en Sky Bilya, una aldea cerca de Hama, en el centro de Siria, mientras que algunas cruces en el cementerio de la misma aldea fueron destruidas. Este no fue el primer episodio. Ya en las semanas anteriores, numerosos árboles de Navidad en toda Siria, desde Hama hasta Latakia, habían sido vandalizados. Además, se han derribado decenas de estatuas sagradas, en particular de la Virgen María, así como las lápidas de varios cementerios. Pero tras el episodio de Sky Bilya, la indignación cristiana desembocó finalmente en protestas la mañana del 24 en Damasco y en otros lugares. Una manifestación espontánea tras una gran cruz de madera colocada a la cabeza de la procesión recorrió la capital para denunciar la violencia y el acoso sufridos por las distintas comunidades en las últimas semanas. «Somos cristianos, no tenemos miedo de morir ni de sacrificarnos por la cruz», coreaban los manifestantes.
Miren esto, amigos, salir con la cruz y decir, no tenemos miedo de morir ni santificarnos por la cruz, somos cristianos. ¿Qué testimonio nos dan, amigos, para nosotros mismos donde estamos, seguramente en condiciones mucho más tranquilas, animarnos a vivir con más fidelidad y con más valentía nuestra fe y el testimonio ante los demás que deben encontrar en nosotros a Cristo vivo, presente, anunciando su evangelio? Continuaremos con esta interesante nota después de esta breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Aciprensa, www.aciprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.aciprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
La primera Navidad en la Nueva Siria, cristianos tolerados, pero solo en Damasco. Continuamos con esa interesante nota de Ana Bono. El día de Navidad, miles de personas marcharon por las calles de Tartus, Lektakia y Yablé, ciudades con un fuerte componente alawí, rama del chiismo profesada por la familia Saad, para denunciar la familia que sufren las minorías religiosas. Ese mismo día también se celebraron manifestaciones en Homs, Hama y Kardaa, las ciudades de origen de los Saad. Las protestas surgieron a raíz de un video que circuló en línea relacionado con el ataque en Alepo al mausoleo del jeque Abu Abdullah al-Hussein bin Hamdan al-Kasibi, uno de los líderes religiosos alauitas más venerados, durante el cual murieron 5 personas indefensas. Luego el gobierno afirmó que el tema era una realidad, era en realidad un video de más de 2 semanas de antigüedad, y los hombres de Hayat Tahrir al-Sham reprimieron las protestas. Según fuentes sirias, 2 personas murieron y varias resultaron heridas en enfrentamientos entre individuos armados y las nuevas autoridades en Tartus, mientras que una mujer murió en Homs. Ya sea que el video sea reciente o muy reciente, la secta alauita teme una fuerte represión por parte de los nuevos amos de fe sunita, como el 80% de los sirios, tanto por su carácter minoritario como por su cercanía a la familia Saad. En los últimos días, Ahmad al-Shara ha declarado varias veces a la prensa internacional que cualquier persona declarada culpable de violencia, abuso y vandalismo será castigada en nombre de un gobierno, así dijo, inclusivo y abierto a todas las comunidades.
Volviendo a Damasco, preguntó a Causar si la situación relativamente tranquila en la capital, donde las protestas no estuvieron acompañadas de acontecimientos sangrientos, favoreció al menos allí una Navidad pacífica para los cristianos. Lo que penalizó nuestra Navidad en realidad fue la falta de electricidad, la interrupción de los salarios de muchos trabajadores, la imposibilidad de retirar dinero en efectivo de los bancos y celebrar dignamente el nacimiento de nuestro Señor. En cuanto al componente estrictamente religioso de la Navidad, ¿pudo usted seguir la Santa Misa y los servicios religiosos como normalidad? Pues no. Este año la ausencia de policía y el miedo a toparse con carteristas y delincuentes de diversa índole han obligado a mucha gente a quedarse en casa durante la Navidad, sobre todo por la noche. De hecho, la mayoría de las confesiones cristianas presentes en Damasco han adelantado la Santa Misa de Nochebuena a las 5 de la tarde. Hasta donde sabemos, solo el arzobispo de la comunidad católica maronita, Monseñor Samir Nazar, celebró la tradicional misa de medianoche en la capital.
Si bien aún es pronto para hacer un balance razonado del escaso mes de gobierno de los que gobiernan ahora en Siria, de estas reconstrucciones parciales parece claro que el caos en el que quedó sumido el país con la llegada del grupo islamista no da señales de amainar durante, por lo menos hasta ahora. A pesar de las garantías, los combatientes yihadistas o excombatientes continúan acosando, o peor aún, a las minorías religiosas, probablemente desobedeciendo a sus propios líderes. En una reunión que tuvo lugar en Damasco el día de San Esteban, el enviado del primer ministro iraquí, Mohamed Shia al-Sudani, recomendó a Ahmed al-Sara y a sus compañeros la protección de las minorías religiosas y sus lugares de enterramiento. Esperamos que los delegados de los países occidentales, a menudo extrañamente silenciosos ante los abusos de la nueva clase dominante en Siria, hagan la misma recomendación a los nuevos líderes de Siria. Así es que el primer ministro iraquí recomienda, protege a los cristianos, protege sus lugares de enterramiento, sus cementerios. Y como vemos, al margen de la situación en Damasco, la capital del país donde se vivió con relativa calma, si bien con miedo del desorden, el caos, la delincuencia que reina en el país todavía, en las provincias, como vemos, hubieron todo tipo de atropellos. Y como dice también la escritora acá, bueno, de repente, al parecer, los líderes dan órdenes, pero tal vez sus seguidores, que tienen ese ánimo yihadista, no están dispuestos a obedecer con respecto a cristianos que encuentran vulnerables en situaciones, sobre todo en un contexto como la Navidad.
Eddie, yo creo que, hablando a las autoridades, que quizá les falta todavía un poco más de fuerza, decisión, o juntar a aquellos líderes capaces de poder controlar el país, especialmente esto a los agresores, a los yihadistas, a los carteristas que puedan haber ahí en Siria, que ¿cuánta gente iría a gastar sus euros, sus dólares, aquí sus pesos o sus soles? Porque esas tierras son tierras sagradas para nosotros, no hemos nacido ahí, pero tenemos una fe que nos motivaría a llegar hasta esos lugares porque son lugares santos. Y me pongo a pensar en que, imagínense que se cierran las pirámides aztecas de Teotihuacán o cerráramos aquí Machu Picchu, porque simplemente no queremos que toquen estos lugares sagrados, porque estaremos perdiendo de verdad una oportunidad maravillosa de seguir creciendo, porque el turismo nos da bastante y hay gente que hace su esfuerzo por llegar a estos lugares. Entonces, usar un poco la cabeza, no usar la cerrazón de una ideología que habla de el otro es mi enemigo. El otro puede ser, ese carterista pierde la oportunidad de vender muchísimo, hacerse más rico, que simplemente dedicarse a cerrarle el paso a que su gran nación como Siria pierda la oportunidad de encontrar en verdad la prosperidad. Ojalá que se logre concretar esta noticia de lo que ocurre en Siria con el ejemplo maravilloso de lo que ahorita Pakistán nos está dando.
Y ahora veamos, amigos, esta interesante, importante entrevista que ha realizado la Brújula Cotidiana al arzobispo de San Francisco, Monseñor Salvatore Cordiglione, que trata una serie de temas interesantes, justo a iniciativa de la periodista que le pregunta sobre una serie de temas, y vemos que el arzobispo tiene ideas bien claras. Desde los Juegos Olímpicos de París hasta las persecuciones bajo el comunismo en Nicaragua y China, desde las denuncias de los obispos africanos hasta la gran amenaza del género. La Brújula entrevista al arzobispo Cordiglione de San Francisco, quien desmiente el mito de la oposición entre ciencia y fe. Son complementarias y esenciales en la búsqueda de la verdad. La verdadera brecha está entre la ciencia y la política, o sea, la ideología que busca el poder. Entrevista a Lorenza Formicola para la Brújula Cotidiana.
Cuando el arzobispo Salvatore Cordiglione fue designado para dirigir la arquidiócesis de San Francisco en el año 2012, hubo quienes lo comentaron como una bomba junto a la bahía. Por su parte, el New York Times no le gustó esa nominación en una ciudad como San Francisco, que contribuyó a nacer el movimiento por los derechos de los homosexuales. Culpable de defender el matrimonio de cualquier ideología que intente debilitarlo, así como de haber revisado el contrato de los profesores en las escuelas católicas insertando el respeto a algunos puntos de doctrina, es decir, los que se refieren a la moral sexual y a las células madres embrionarias, en 2015 fue objeto de un referendo que pedía al Papa que lo destituyera, pero, por cierto, fue un fracaso.
También fue noticia por un proyecto encomendado al Instituto Benedicto XVI destinado a recordar a los mártires bajo el comunismo, y nuevamente porque hace un par de años declaró que Nancy Pelosi no sería admitida a la Sagrada Comunión a menos de que diera un paso atrás en sus posiciones pro aborto. Hace unos días, el expresidente de la Cámara afirmó que continúa recibiendo la Eucaristía a pesar de la prohibición explícita del arzobispo de San Francisco, quien respondió renovando el pedido de oraciones por la conversión de Pelosi. La Brújula Cotidiana entrevistó a Cordiglione y recordó algunos de los hechos más significativos del catolicismo del 2024. Le pregunta así la periodista de la Brújula: Monseñor Cordiglione, los Juegos Olímpicos de París fueron el signo de un verano que dio al mundo un mensaje, esencialmente el de poner fin al cristianismo, y que nos espera un futuro distópico, o sea, un futuro de una sociedad demencial. ¿El poder de las ideologías actuales no tiene rival? Responde así: la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos fue blasfema y grotesca. La Revolución Francesa decapitó a María Antonieta y entre los aplausos de la multitud también a muchos sacerdotes y monjas. ¿Es esto lo que debería representar el lema Liberté, Égalité, Fraternité? ¿Es esta la luz de la Ilustración? Si la Revolución Francesa enseñó a los oponentes que los oponentes son ejecutados, la Revolución Americana quiso reconocer la necesidad de una libertad religiosa sólida, viendo la religión como una ayuda para inculcar la virtud. La verdad es que una sociedad que quiere borrarlos el ethos judeo-cristiano pierde la capacidad de corregir los males y la conciencia es reemplazada por el deseo de ejercer el poder. Esto es lo que presenciamos hoy, responde Cordiglione.
El régimen comunista de Ortega en Nicaragua sigue asfixiando la libertad religiosa, persiguiendo a sacerdotes y personas consagradas que desaparecen o son detenidos. En su opinión, ¿por qué la Iglesia ya no denuncia el comunismo y no educa sobre los peligros inherentes a muchos partidos occidentales que, aunque rara vez utilizan el nombre, son su expresión? Responde así: durante el Concilio Vaticano II se decidió no condenar explícitamente el comunismo con la esperanza de poder tender puentes. Este enfoque no funcionó. La Iglesia podría hablar más sobre los males del comunismo. Pero el año pasado el Papa Francisco, al comentar la sentencia de 26 años de prisión impuesta al obispo Rolando Álvarez, dijo: es algo fuera de la realidad. Es como si estuviéramos regresando a la dictadura comunista de 1917 o la dictadura hitleriana de 1935. Esa es una condena bastante fuerte. Cuando la gente dice que el comunismo es cosa del pasado, debe tener cuidado. En particular, los jóvenes son los más afectados por las enseñanzas alienantes del marxismo.
Le preguntan, al otro lado del mundo está Jimmy Lai, el héroe católico de la libertad. Su crítica explícita al régimen comunista chino le está costando penas de cárcel. El Vaticano tiene un acuerdo secreto con el régimen comunista sobre el nombramiento de obispos. ¿Qué cree que está dando frutos? Le preguntan, responde. Nadie conoce los detalles del acuerdo, pero está claro que existen desafíos importantes para la Iglesia en China y que deben ser resueltos. La arquidiócesis de San Francisco es muy activa en el apoyo tanto al cardenal Joseph Zen como a Jimmy Lai. Reunimos a los fieles en horas de adoración eucarística en apoyo de ellos.
Luego está África, donde varios obispos se quejan de que Occidente recurre a ONGs que con pretextos humanitarios realizan actividades que poco tienen que ver con la claridad y de hecho promueven el aborto y las cuestiones LGBT. ¿Cómo juzga usted estas presiones políticas e ideológicas? Personalmente he escuchado estas quejas en conversaciones con obispos africanos. Occidente debe dejar de imponer ideologías para sus propios fines egoístas. Es aberrante.
Le preguntan, ¿cuáles son las principales amenazas para la Iglesia Católica en estos tiempos? Responde así, creo que una de las mayores amenazas que enfrenta el mundo hoy es la llamada ideología de género. Recientemente el Papa dijo que es el peligro más terrible de nuestros tiempos porque anula todas las diferencias que hacen única a la humanidad. Estoy de acuerdo. Le preguntan por qué y responde, hombres y mujeres son diferentes y al mismo tiempo se complementan. El cuerpo está compuesto por una serie de sistemas perfectos en sí mismos para lograr sus propósitos, excepto uno, el aparato reproductor, que para su finalidad última necesita el aparato reproductor del sexo opuesto. Es así como la imagen de Dios se refleja en la complementariedad generadora de vida entre el hombre y la mujer, que es la comunión de personas, porque Dios es comunión de personas que dan vida, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El amor entre el Padre y el Hijo envía al Espíritu Santo para traernos a la comunión de su amor. Entonces eliminar esto es borrar la imagen de Dios de la faz de la tierra.
¿Pero no estaba ya borrada la paternidad antes de la ideología de género? Responde sí. La otra gran amenaza en estos tiempos es precisamente el declive de la paternidad con sus consecuencias. Durante los últimos 50 años, varios estudios han demostrado esta realidad. A menudo escuchamos a varios líderes hablar de llegar a la raíz de los problemas en torno al abuso doméstico, la drogadicción, la pobreza y los tiroteos masivos, pero no existe un deseo real de abordarlos, porque el problema está todo en la paternidad y en la reconstrucción de una cultura matrimonial sana. Los estudios demuestran que la mera presencia de un padre en la familia marca la diferencia.
Le preguntan, ¿qué hacer entonces? Responde, muchos jóvenes hoy están desconectados de sus familias y seducidos por una cultura que no les ofrece un camino claro para lograr una identidad masculina sana, protectora y productiva. El cine, la publicidad, los videojuegos ofrecen el ejemplo de hombres como villanos o imbéciles inmaduros, nunca como padres amorosos. Le preguntan, más bien, ¿cuál es la postura de la Iglesia sobre este asunto? Y responde, Monseñor, el Papa, respecto a la figura de San José, habló de paternidad espiritual, para no ser simplemente padres. Creo que como San José, los hombres de hoy están llamados a sacrificarlo todo por la familia. Sacrificar la lujuria por el amor, la ambición por el servicio, convertirse en héroes para aquellos que le han sido confiados. Quédate con tu familia y apaga los videojuegos.
¿Cómo puede un hombre hoy en día asumir este cambio? La forma ordinaria en que un hombre puede lograr esta transformación es a través del sacramento del matrimonio. Solo el sacramento nos compromete a ser fieles, a proteger, a cuidar, de criar niños capaces de convertirse en hombres dignos de ese nombre. En una sociedad desgarrada por la fragmentación familiar, los hombres se les pide más heroísmo.
Le preguntan, ¿qué se puede hacer por los jóvenes que hoy sufren la propaganda de la ideología del despertar, woke, y más allá? Responde así, creo que es importante, en primer lugar, que los jóvenes no caigan en el mito de que la ciencia está en conflicto con la religión. A menudo quienes atacan a la religión son los mismos que niegan realidades científicas básicas, tales como, ¿qué es un hombre? ¿Quién es una mujer? ¿Cuándo comienza la vida humana?
Uno de los mitos más extendidos es que la Iglesia Católica rechaza la ciencia o basándose en la persecución de Galileo, quien además se basó sus estudios en la teoría originada por el Copérnico, un clérigo ordenado. Pero los hechos son muy diferentes. Muchos de los avances científicos durante la época de Galileo fueron realizados por científicos que eran sacerdotes, católicos, o financiados de otro modo por la Iglesia. Copérnico, por ejemplo, dedicó su famosa obra sobre el heliocentrismo al Papa Pablo III. ¿Por qué Copérnico dedicaría su obra al Papa si la Iglesia Católica está en contra de la ciencia?
Responde Monseñor, buena pregunta. En el caso Galileo, el problema fue que presentó su teoría como un hecho científico cuando aún no había evidencia suficiente para pasar de la teoría al hecho. La Iglesia simplemente le pidió que esperara. Dicho esto, el catolicismo siempre ha dado lugar a descubrimientos científicos. Exacto, responde. Muchos de los más grandes científicos de la historia han sido católicos y entre ellos muchos sacerdotes. Un compañero obispo mío, Robert Barron, compartió algunos ejemplos de la larga lista de sacerdotes científicos y preguntó, ¿conoce al padre Giovanni Battista Riccioli, el primero en medir la velocidad de la caída libre de un cuerpo? El padre George Searle, un sacerdote paulino de principios del siglo XX que descubrió 6 galaxias. El padre Benedetto Castelli, monje benedictino que realizó importantes estudios sobre hidráulica y magnetismo. El padre Francesco Grimaldi, sacerdote jesuita que descubrió la difracción de la luz. Quizás conozca mejor al padre George Mendel, el monje agustino que inventó la genética moderna, o el padre Georges Lemaître, que formuló la teoría del origen cósmico del Big Bang. Es solo una breve lista de sacerdotes científicos que debería hacernos reflexionar. Dios es el autor de la ciencia y por eso la ciencia y la fe son complementarias y esenciales en la búsqueda de la verdad en este mundo. La verdadera brecha no está entre ellas, sino entre la ciencia y la política. Cuando la ciencia no es conveniente para un objetivo político, se niega. La ideologización de la política, porque conocer y entender es propio de la ciencia. Pero cuando yo recorto la realidad en fines de alcanzar el poder y mantenerlo y aumentarlo, ya no se está convirtiendo ese conocimiento, que puede ser válido como parte de otros conocimientos, como ciencia, sino como ideología, y la ideología siempre va de la mano con la opresión y la negación de las verdades inconvenientes, también las que aporta la fe.
Y creo que hay que poner en evidencia y resaltar aquellos que nos dicen, tienes dos posibilidades, creer que ha habido una evolución o creer que ha habido una creación. Si alguien nos plantea eso, ya cometió un error de plano. Nadie está negando la evolución. Puede haber habido una creación y un proceso evolutivo, por supuesto. Pero decir simplemente que ha habido una aparición de algo por casualidad es negar algo razonable. Por lo tanto, hay que explicarle a la juventud que no existe ninguna oposición entre lo que es la ciencia y la fe.
Recuerdo una entrevista que he escuchado recientemente de Lennox. Es un catedrático en Cambridge de matemática, un científico de primer nivel, que normalmente también entra a debates sobre la existencia de Dios y justamente decía, bueno, ante la cosmovisión actual, que nos lleva al inicio de un universo tan estructurado como el nuestro, donde mínimas variantes habrían hecho que no hubiera nada interesante, sino simplemente la repetición de cosas muy simples, el hecho de que sea tan perfecto da la posibilidad que haya eventualmente incluso vida inteligente como la nuestra, capaz de ponerse la pregunta sobre el universo. Ante esa realidad de ese universo, que es lo que la ciencia, la cosmovisión científica actual nos presenta, como hay que hablar, que preguntarse sobre el inicio de eso, en lugar de aceptar a Dios, que algunos lo aceptan, por supuesto algunos científicos de gran nombre, otros simplemente proceden, dice, a redefinir la nada. De modo que es bien extraño porque la nada uno piensa es la nada. Dicen que la nada genera el universo, como dice Hawking. Pero luego él dice, oiga, defíname la nada. ¿Usted entiende por nada lo que se entiende por nada normalmente como absolutamente los ciencias de todo? Y te dicen, no entiendo eso. Ah, qué interesante. Entonces, como este universo pide una causa proporcionada al universo y como no quiero yo de alguna manera abordar el tema de que la más razonable es Dios, entonces prefiero redefinir la nada. Pero al hacer eso, demuestro que estoy haciendo un juego de conceptual que finalmente ni siquiera tiene rigor. Una vez que se le pregunta a la persona que defina qué es esa nada, nos damos cuenta que no es una nada, que es una cosa que es capaz de producir el universo y por lo tanto capaz de producir este universo tan estructurado, capaz de albergar vida inteligente. En otras palabras, se reemplaza por una redefinición de la nada a Dios, y cuando se llama la atención sobre eso, se evidencia que es un juego de palabras y que se está haciendo poco riguroso, a diferencia de lo que se pretende ser, supuestamente, científico.
Eddie, simplemente quería en esta parte final del programa invitar a todos a que nos acerquemos al portal de Belén. Nuestras oraciones no han caído en vano. Pakistán es una magnífica noticia. Rogamos para que llegue pronto la paz a esta nación y a los otros sitios donde hemos enfocado que existe todavía violencia, delincuencia, injusticia. Sigamos insistiendo por Nicaragua, por Venezuela, por Cuba. Sigamos insistiendo por nuestras propias familias para que pronto llegue la unidad y la paz que trae Jesús, a quien celebramos en este tiempo. Muchas gracias por su sintonía y Dios mediante estaremos con ustedes mañana.